nos decía una enfermera que escucha, espero poder seguir escuchando en vivo porque soy enfermera, hago turno, estoy en base, pero si toca salir los tengo que escuchar después on demand. Hago turno de 6, a veces de 12. Dice, hay mucha gente que hace turnos de 2 horas. Bueno, tiene que ver, y mucho, lo que nos cuenta esta enfermera, Anto, a propósito de lo que van a hablar ahora, ¿no? De la salud circadiana y de los profesionales de la salud, especialmente personal de enfermería. Ana Silva Betenegatacino, tenemos invitado en el día de hoy, a nuestros columnistas habituales se suma Ignacio Esteban. Ignacio, buen día.
Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Ignacio ya ha venido.
Ignacio es doctor en ciencias biológicas por el PDCIVA. Es profesor adjunto de Facultad de Psicología, es investigador del SNI, investigador PDCIVA, y bueno, es medio hijo académico nuestro, porque con Nacho hizo el trabajo de pasaje de grado, la maestría, con el doctorado con nosotras, entonces...
Lo tutorearon por todos lados.
Lo tutoreamos por todos lados. Bueno, lo vimos presa.
Bien, bueno. Y ahí está Ignacio Esteban, que ahora vamos a explicar por qué está también, ¿no? Porque ha hecho trabajos y ha investigado sobre este
tema. Exacto,
sí. Bueno, muy bien. ¿Algún titular sobre el personal de salud? Esto que decía Anto, después vamos a lo general para ubicar a la gente y después vamos a los trabajos del personal de salud. ¿Algún titular, Ana, que se pueda dar de las dificultades que hay para el personal de enfermería y de salud con los turnos, el horario y el sueño?
Sí, hemos hablado muchas veces de cómo los turnos constituyen como, de alguna manera, un experimento natural para ver cómo la presión social puede distorsionar el reloj interno. Hoy nos queríamos centrar en unos turnos muy especiales que son los del personal de salud y algo así como en tres ejes que los hacen especialmente vulnerables a disrupciones de su reloj circadiano. Ese sería el titular.
Bien, sí, yo decía que nos atañe de alguna manera a todas las personas, ¿no? Cerca de algún contacto, internación, el turno que cambia a las 6 de la mañana, exacto, la prendida de luz, las 12, la revisión del que entra después en el segundo turno, el tercer, eso más o menos lo tenemos.
Sí,
es como imposible no haber vivido,
exacto,
eso.
Exacto, como que tenemos clarísimo eso, ¿no?
Lo que no sabemos, todas las personas del otro lado, cómo se vive eso haciendo 12 horas de corrido, haciendo 6.
Sí, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no?
Claro, bueno. Pero algún panorama general, Betina, que siempre hacemos, Ana, para incorporar a la audiencia en general. Bien. Con algunos datos.
Bien. Siempre hemos hablado, ¿no?, del funcionamiento del reloj biológico, de ese funcionamiento ideal de reloj biológico regulado por la luz y la oscuridad. Sabemos que en la vida cotidiana eso nunca es el funcionamiento ideal. Y siempre de alguna manera hay un tironeo, principalmente por ejemplo, por las demandas de las presiones sociales, ¿no? Lo que tenemos que hacer. El trabajo es una de esas cosas que tenemos que hacer y que de alguna manera tironea de este reloj biológico en forma bastante importante cuando esos horarios no son los horarios típicos de trabajo, por ejemplo, trabajos nocturnos, trabajos rotativos, trabajos de jornadas muy extendidas o trabajos muy irregulares. Hicimos una columna sobre turnos, por ejemplo, turnos de educación, turnos de trabajo, y sabemos que esos horarios atípicos...
Por ejemplo, conductores de camiones.
Por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos desajustes, todos esos tironeos del reloj biológico, los podemos de alguna manera cuantificar, podemos saber cuán tironeado está ese reloj biológico, y eso tiene un concepto atrás que le llamamos disrupción circadiana. Es cuando los relojes internos, los relojes del sueño, los relojes de la alimentación, están de alguna manera desfasados entre sí y desfasados con el ambiente, ¿no? Okay. Como cuando no están todos los relojitos como alineados de alguna manera. Esa disrupción circadiana la podemos cuantificar. Y tenemos también mucha evidencia de las consecuencias que esa disrupción circadiana puede traer en distintos aspectos de la salud. Problemas metabólicos, problemas vinculados a la salud cardiovascular, también mayor riesgo, por ejemplo, de problemas de salud mental, más posibilidades de que aparezcan distintos tipos de tumores, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata, inclusive algunas enfermedades neurodegenerativas. Eso obviamente no es el desajuste de reloj un día, sino el desajuste crónico de reloj.
No te trasnochaste un par de noches.
No, claro. obviamente.
Ni es una causa, es un factor de riesgo.
Es un factor de riesgo, ¿no? Para esas. Y hay mucha evidencia de que esa disrupción circadiana podría estar de alguna manera interfiriendo en la aparición de esas enfermedades.
¿Por qué el personal de salud interesa especialmente, ¿no? Ahora vamos a investigaciones que se han hecho, a una que están realizando, que nos van a contar, que ya tendremos después los resultados, pero ¿por qué interesa especialmente?
Claro, pensemos en esa paradoja, ¿no? Nosotros vamos al personal de salud como aliados que pueden entender estos riesgos y colaborar en algo así como promover una salud o una higiene circadiana. Y nos encontramos con la población quizás más afectada de todas. Los trabajadores de la salud trabajan en turnos a veces rotativos, acumulan turnos por el multiempleo.
Sí, antes recién la enfermera nos decía, yo trabajo 6, gente de 12, los médicos 12. Acá, esos que te van a atender a tu casa, trabajan 12.
Sí,
capaz
sí.
Que te llega la 11.
Y a veces hacen
11
dos seguidas.
Claro.
O sea, entonces, estamos con la población que tiene que ser aliada y que tiene que comprender esto, es a su vez mayormente afectada. Entonces, como para ilustrar esto, nos gustaba traer tres trabajos, cortitos, así mencionando, porque cuando hablamos siempre nos gusta decir, esto en realidad está fundamentado muy sólidamente, y el primero, de los tres pilares, el primero es que efectivamente hay estudios, uno en particular liderado desde la Universidad de Harvard, que demostró que los distintos turnos tienen afectación en el cronotipo y en esa disrupción, ¿verdad? Principalmente en enfermeras, un estudio epidemiológico que involucra miles de enfermeras norteamericanas, principalmente estadounidenses. Entonces, esto es un primer pilar, esto es verdad, el cambio de este tipo de trabajo con esas presiones lleva a influir sobre el reloj de cada uno. El segundo es...
Ana, discúlpame, ahí hay una cosa que me parece súper interesante de ese estudio que cuenta Ana, es que estas diferencias, esta disrupción circadiana que se da porque las personas están expuestas a más luz en la noche, entonces eso, por ejemplo, les disminuye los niveles de melatonina y eso mueve el reloj, las personas no están igualmente afectadas según su cronotipo, ¿no? Personas que son muy nocturnas tienen mayor ajuste, se ajustan mejor a turnos nocturnos. Entonces, eso me parece que deja una muy buena lección, por decirlo de alguna manera, que es qué bueno que estaría que los turnos se organizaran en función de los cronotipos de las personas. Personas que son muy nocturnas se pueden ajustar mejor a turnos nocturnos que personas que son muy matutinas. No solo en el ajuste, sino también en las consecuencias que eso le puede generar.
Eso se puede saber, se puede estudiar a las personas
y
saberlo.
Claro, entonces eso es una de las conclusiones de este estudio, ¿no? Sí. Una mejor organización de los turnos puede mejorar la salud de las personas y también el desempeño en esos turnos, ¿no?
La salud de los demás.
Claro, exacto.
Entonces, eso es como un diagnóstico de que efectivamente la población está afectada en este aspecto. Otro que nos parece como un segundo paso, pero que fue también muy importante, un grupo liderado por Celine Vetter, una alemana que trabajó también en Estados Unidos con personal de salud, muy querida por nosotros porque justamente fue co-supervisora de la tesis de Nacho, así que colaboradora nuestra. Pero en este estudio, ¿qué fue lo que lograron demostrar? Lograron demostrar una asociación entre ese trabajo en turnos, especialmente nocturnos, y el riesgo de enfermedad coronaria, o sea, cardiovascular, infartos de miocardio y otras alteraciones de el sistema cardiovascular. Pero fundamentalmente la enfermedad coronaria. Entonces, un estudio que asocia justamente estos turnos de personal de salud con un mayor riesgo de una patología súper frecuente.
No, es que el paradoja grande tipo cartel de neón aparece todo el tiempo,
¿verdad?
¿No?
Paradoja, ¿no? Esta es la columna de la paradoja. Sí, sí. No sé si querés agregar algo más de eso, pero
este estudio es en Estados Unidos y es con dos cohortes de enfermeras registradas. O sea, son esos estudios que son longitudinales y son 200.000 enfermeras, ¿no? Opa. O sea, es un número
panel un poco grande. Sí.
Es un panel grande y está buenísimo porque es ese seguimiento de las personas a lo largo de su vida laboral, ¿no? Desde que ingresan hasta que hasta que termina su vida laboral. Y eso está buenísimo porque da justamente una perspectiva. Y en este caso también uno de los resultados es el trabajo en turnos rotativos y el trabajo nocturno afecta a la salud cardiovascular, pero no es... pero es reversible, en el sentido de que cuando las personas dejan de trabajar, dejan de trabajar en esos horarios, disminuyen las posibilidades de que tengan estas enfermedades cardiovasculares. Entonces, es bien interesante porque también muestra esa mayor prevalencia de estas enfermedades en personas que justamente tendrían que estar siendo a la vez cuidadas cuando cuidan a otras personas.
Y vamos a la tercera paradoja, que es un tercer estudio también de una persona allegada, Lauren Fowler, que participa de nuestros cursos de posgrado, y que es un estudio chiquito, un estudio solamente centrado en médicos que trabajan en emergencias también en Estados Unidos, de hecho en el hospital en el que ella trabaja. Pero lo interesante de esto es que en ese estudio se pudo desarrollar un equivalente de indicador de fatiga similar, o como que se puede razonar como el porcentaje de alcohol en sangre. Entonces, lo que muestra este estudio, en base a justificar mayormente esa equivalencia, es que los médicos que trabajan en estos turnos de sistemas de emergencia están tan fatigados al final de esos turnos y durante, sobre todo los nocturnos, que es como si estuvieran manejando con hasta un 8%, 0,08% de .08% de alcohol en sangre. Entonces, eso...
Sí, medio mamadito.
Tocadito. Claro. Bueno, eso hoy no, en este país creo que no lo habilitaríamos como para poder conducir un automóvil, pero... en este sistema de emergencia, claro. Y probablemente en los nuestros también.
Una situación de urgencia en una emergencia.
Lo estamos habilitando para que tenga la decisión de un paciente en un momento justamente de alto, bueno,
después de un siniestro porque estaba mamada la persona. Exacto, justamente, claro. Para todas las paradojas, para seguirlo, lo atiende alguien que está con esta fatiga.
Exacto, claro.
Entonces, fue una cuarta parte del turno en esa situación.
Una cuarta parte del turno es pila. Esto sumado a que tienen déficit de sueño, que duermen menos de 7 horas por día en promedio semanal. O sea, hay una serie de también otros factores que suman.
Ya venimos con la evidencia y los trabajos que hay aquí en Uruguay y lo que se está realizando, investigando también aquí sobre personal de salud, personal de enfermería, luego de estos tres ejemplos, investigaciones internacionales. Ya venimos con Ana Copetina y con Ignacio Esteo.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Presenta Movistar Empresas, tu compañía en la evolución digital.
Salud circadiana, cronobiología, hoy con foco en personal de salud. Ahora escriben mucho personal de salud, enfermería, sobre todo con invitados, con Ignacio Esteban, de Betina y de Ana en el día de hoy. Y con un tema que nos atañe, por más que no estemos involucrados algunas personas con el personal de salud, porque bueno, tenemos contacto con el personal de salud todo el tiempo. Dice Verónica, trabajo en la salud, hice por 5 años turno de 0 a 6, o sea, en la madrugada, y me tuve que cambiar porque me empezaron problemas de salud, cardíacos, etcétera. Y sumado que soy mujer más 40, no ves el sol, además es terrible, hablando de cronobiología. Exacto. Y la luz solar, no ves el sol.
Exactamente, eso es parte como ese desfasaje con el ciclo natural de luz-oscuridad. No ve el sol durante el día, pero está expuesta a una luz intensa durante la noche.
Acá otro mensaje decía, a mí me pasa, en 2017 empecé a trabajar como médico con 3 o 4 noches por semana, me arruinó la vida, engordé como 30 kilos y además tengo una depresión que me vuela la bata, decía, me hace la vida miserable no dormir. Y el tema es que ya había estudiado esto 8 años, no había mucha vuelta atrás, y dice, sí, cuando estoy sin dormir parece que me tomé 2 vasos de whisky. Si
bueno, hubo 3... Sí, sí, claro, eso, del alcohol en sangre. Hubo evidencia científica internacional, ahora vamos a la local. Dice Delia, sin evidencia científica, lo que digo es que trabajo en 2 lugares en la salud. Y lo que siempre he notado es que mis compañeras que se jubilan, rejuvenecen. No tengo evidencia científica, pero lo veo habitualmente. Y le creemos, ¿no? Evidentemente. Bueno, ¿qué sabemos en Uruguay? ¿Qué se está haciendo en Uruguay? Ahí vamos con el invitado especial de las columnistas hoy, con Ignacio Esteban.
En Uruguay... estamos arrancando una investigación. En realidad recibimos financiación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica para arrancar una investigación que estudie eso, cómo las enfermeras, en particular el personal de enfermería, son alrededor de 30.000 trabajadoras, son alrededor del 30% del personal de salud. Digamos, la enfermería es un sector muy importante, se dedica al cuidado directo de los pacientes, se encarga de monitorearlos, vigilarlos, atenderlos, acompañarlos. Entonces, son actores fundamentales en la atención y en el cuidado que se le da a los pacientes. Así que dijimos, ya veníamos de trabajar con turnos, ya veníamos de trabajar con sueños, ya veníamos de trabajar con desempeño, e identificamos de que esta era una población muy grande en número, muy relevante en las tareas que cumple, sí, claro, y muy interesante por esto, por estar expuestos. Depende del lugar, y un poco eso podemos, es lo que tenemos, es lo que estamos empezando a ver, depende del lugar, depende el sector, depende si es a nivel público o a nivel privado, los horarios, los días que trabaja, pero son muy variados, y entonces, como decía Ana más al principio, es un experimento interesante para nosotros de ver cómo expuestos a distintas organizaciones del tiempo se desempeñan, funcionan, les va, se sienten.
¿Dónde y cómo lo van a hacer? ¿Lo están haciendo?
En realidad es nosotros, esto es parte de un trabajo junto con la Federación de Funcionarios de Salud Pública, el Sindicato de Trabajadores. Ellos son contraparte nuestra, ellos nos... les pareció interesante el proyecto para trabajar, entonces es con ellos un proyecto que en realidad estamos arrancando este año, tiene para 2 años más. Este año arranca tratando de hacer entrevistas, pero la idea es aplicar un poco todas las cosas que venimos haciendo nosotros, de poder saber cómo es el sueño, cómo es el nivel de estrés, cómo es el desempeño, cómo es el bienestar de estos trabajadores.
Como hemos visto antes, Betina, Ana, este tipo de trabajo, la idea de ustedes es que después de mucho material y evidencia para que se discutan políticas públicas, ¿no? Para que se pueda hacer. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en turnos de horario de niños, niñas y adolescentes, y hemos visto cambios en algunos países del mundo. Hemos hablado con científicos como Horacio de la Iglesia, ¿no? Desde Estados Unidos, el argentino que nos contaba cómo cambiaron en Seattle, en California. Exacto. En fin, hay posibilidades de políticas públicas. Esto que hablaba del sindicato, además, Ignacio, me recuerda que con la gente, que los camiones también estaban con el sindicato, ¿no?
Sí, en los dos casos, claro, son proyectos de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, okay, de la universidad, que se llaman de inclusión social, okay, porque exige una contraparte social, justamente. En el caso de los camioneros es la tripartita conformada por el Ministerio, la Cámara Empresarial y los, okay, trabajadores, y en este caso de las enfermeras es con la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Esas contrapartes siempre lo que asegura es que hay un interés de esa contraparte justamente en tener resultados de esta investigación, y por lo tanto asegura también que las personas están interesadas en participar. Y bueno, eso está buenísimo, porque es también una de las tareas de la universidad de poder brindar soluciones a problemas que ocurren a nivel social.
¿Qué han visto en el trabajo? ¿Hay interés de participar de personal de enfermería?
Sí, sí. Y siempre nos pasa esto, cada vez que vamos a juntarnos con trabajadores, surgen cientos de anécdotas de situaciones personales o de vivencias, de todas estas cosas que a nosotros nos interesan, digamos. Es desde el sueño, desde el estado físico, como comentaba ahora con el mensaje de que engordó, la alimentación, el que... Y toda una parte que capaz que tampoco aparece tanto, pero que nos parece mucho importante, que es la vida social, el tiempo fuera del trabajo, el cómo esas... A veces son 6 horas, pero si son 6 horas en la noche, eso quiere decir que le pega el sueño, o si son 12 horas o 6 horas en el fin de semana, es cuando estabas con tu familia, con tus amigos o con las otras actividades. Entonces, el trabajo y estos horarios raros, atípicos, no convencionales de trabajo, cómo impactan y cómo entran en conflicto con la vida fuera del trabajo. Esa parte nos parece muy importante.
Me escribió un padre de un enfermero de 23 años, sus dos hijos son enfermeros, dice Seba. El varón estaba de 0 a 6 y después de 6:30 a 12:30 en otro lugar.
Claro.
¿No? O sea, para poder llegar. Ya había empezado con problemas de presión, salud y demás, 23 años, con bueno, puntos suspensivos.
Ah, increíble, claro. Es que el tema de los horarios...
Acá no hay vida social. Si de 0 a 6, claro, y de 6:30 a 12:30, no.
Claro.
Me imagino.
Claro, además las jornadas de 6 horas, justamente para este tipo de empleos, se redujo para que no fueran jornadas tan extensas de 8 horas. O sea, era una forma de proteger a esos trabajadores. Pero otra paradoja del día de hoy, es que eso habilita a que las personas hagan doble turno.
Sí, no. Entonces, solo habilita, el sistema lo demanda, ¿no? Para
claro,
poder cubrir las necesidades con la cantidad de gente capacitada que hay.
Claro, y además también habilita a que las personas puedan hacer 12 horas de trabajo, o sea, sin vinculado justamente a las necesidades materiales de llegar a un mejor salario. Entonces, eso tiene justamente la dificultad de, bueno, ¿cómo se puede resolver esto? Esto exige, como Joel hace un ratito decía, bueno, estos resultados que puedan apuntar a políticas públicas. Sí, muchas de las cosas que tratamos de traer evidencia en esta población en particular, que ya lo hemos hablado en otras columnas, es extremadamente vespertina, y eso ya de por sí tiene sus propias sus propios desafíos y también genera sus propios riesgos. Entonces, hay como varias fichitas acá como para mover en este puzzle, ¿no? Pero estaría buenísimo que realmente esta evidencia pudiera ser tomada para tomar acciones.
Bien, Ignacio, ¿resultados cuándo vas a tener? Y ahora voy con Ana.
Y en realidad la idea es, estamos empezando con entrevistas este año, esperamos encontrar cosas nuevas, pero es muy fácil tener hipótesis de lo que vamos a encontrar porque es una población muy estudiada en otros países. Entonces, claro, la idea es confirmar un poco, identificar si hay cosas distintas. Lo que decía Bettina es la vespertinidad que tiene la población uruguaya, seguramente haga que sea
un poco
distinto. Sí, vinculado a esto que decía Bettina, también el tema lo salarial y las formaciones. Hay déficit, por ejemplo, de licenciadas en enfermería en Uruguay. Seguro hace que haya mucho multiempleo. Hay cerca, los números que tenemos nosotros, estuvimos trabajando con datos de encuestas de hace 10 años y algún censo de enfermería también, hay alrededor del 40% que tiene multiempleo. Es que, entonces, esta idea de 6 horas de trabajo, en la mayoría no es así.
Preguntan de las experiencias internacionales y las investigaciones que han revisado y han comentado si hay diferencia entre varones y mujeres en las consecuencias.
En principio, en general, las consecuencias son comunes. Por ejemplo, okay, se sabe que a la hora de que hablaba Bettina, por ejemplo, para el factor de riesgo para el cáncer, que claro, los cánceres que aparecen son distintos, en principio cáncer de mama en mujeres y colorrectal en los varones. Hay algunas diferencias. Creo que esta parte que justo estábamos hablando de la vida fuera del trabajo, justo la hija de Ana estuvo hace poco presentando un trabajo sobre el trabajo no remunerado, y bueno, es eso, el tiempo fuera del trabajo, seguro por las demandas y por los roles de género en las mujeres, esto impacte más, seguro.
Y además es una población en la que la mayoría son mujeres. Exacto. De las que trabajan también, entonces eso también influye.
Los dos estudios, esos grandes que mencionábamos al principio, tienen mayormente mujeres representando el grupo. Yo quería agregar una cosa como de que nosotros nos repetimos mucho, decimos casi siempre lo mismo y llamamos la atención de lo que importa tener un reloj alineado para la salud y que nos estamos proponiendo evidenciar eso en distintas poblaciones.
Bueno, o sea, la cantidad que levantan la mano acá, sector gastronomía, dice, y nosotros, sector gastronomía, no sé,
trabajadores en peaje,
los conductores de taxis y de ómnibus que también levantan la mano, obviamente, hay mucho personal.
El propósito que teníamos hoy, es que es justamente poner el foco en personal de salud, porque también como un objetivo de nuestro grupo es el trasladar esto, concientizar a quienes van a ser los que van a poder instrumentar prácticas de higiene circadiana, nos encontramos con un desafío adicional, ¿no? Y otra paradoja máxima, que es hay que concientizar y cambiar a ellos mismos primero para poder influir en la población general. Entonces, creo que más allá de que les toca todo lo que decimos de turnos, incluso escolares y de otro tipo de trabajo, hay una cosa especial en el personal de salud que nos tiene especialmente preocupados y que queremos trabajar en ese sentido para hacer cambios.
Bien, bueno, mensajes un montón, porque como les decía, de otros sectores, aquí ya tuvimos informes a propósito de, por ejemplo, los trabajadores de camiones, ¿no? Y lo comentaba recién, bueno, turnos escolares que afectan a toda la familia, no solamente, o solamente a la gurizada y a la adolescencia, sobre todo del liceo. Pero claro, como decía, aquí aparecen otros sectores de trabajo que también tienen muy desfasado. El sereno turístico, que lo tengo acá agendado de esa manera, que es sereno turístico porque es sereno de hoteles, en general trabaja de noche, ahora está de empleado, creo que más horario de día, pero también levanta la mano y dice, bueno, los serenos que salimos. Él salía y nos escuchaba a nosotros desde temprano de mañana.
Claro. ¿No? Después que salía de trabajar.
Cuando se iba a dormir.
Exactamente. Claro. Muchos diciendo que iba al gimnasio, no sé qué, trataba de acompañar ese horario con eso. Y después, bueno, el personal de salud hay un montón, ¿no? Soy enfermero, uno que me parece que refleja lo que están diciendo. Soy enfermero de emergencias desde hace 26 años. Tengo 48 y hace años que trabajo en tres lados y duermo 4 horas. Claro. Y luego 2. Y cada vez que puedo, entre llamado y llamado, duermo. No, parece lo mejor.
No.
Betina, Ana, Ignacio, Esteban, invitado en el día de hoy. Gracias por otra muestra de esta, lo importante que era salud circadiana a propósito de la cronobiología. Venimos con más en unos días. Muy amable.
Buenísimo, nos vemos.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Gracias, Ignacio.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.